Y escuchábamos acá lo lindo de los Beatles, Strawberry Fields Forever.
Muy bien.
Y nuestro querido chacal, Matías Lertora.
Como decía antes, los Beatles es como una banda nerd, si lo tengo que comparar con todo este submundo que hablamos todos los viernes. Porque tenemos de todo, todos los movimientos, la Beatlemanía, fanatismo, merchandising mil, tours, cómics, un montón de cosas. Ahora vamos a estar nombrándolas, pero me quiero centrar primero en el cine y también los derechos musicales, que es muy interesante de los Beatles. Por ejemplo, los Beatles tienen 4 películas oficiales. La primera es A Hard Day's Night, que es una película de 1964. Y acá puedo hacer un link con Superman, porque el director Richard Lester es el director de Superman 2 y Superman 3. Un año más tarde...
Tres porquerías de corrido.
¿Cómo?
Tres porquerías de corrido.
No. Algo, pero pega buenos laburos.
Sí, bueno.
Pega buenos laburos.
No, no, ninguna porquería esto que acabo de decir. Help se estrena un año más tarde, en 1965.
Pero también ellos hacían películas para joder.
Sí, a ver, Hard Day's Night fue una idea que tuvieron y en realidad nada, era, fue como un proto videoclip, porque en esa época no existía. Help, sí, ya hubo un diseño de producción más grande, ellos encarnaban a personajes y la película realmente les fue muy bien, fue un éxito. Tanto para la crítica en su momento.
Pero igual la como sensación era que cualquier cosa que hacían les iba a ir bien, ¿o no?
Pero después hicieron Tour Mágico y Misterioso, que fue una idea que tuvo McCartney, que vos lo es inmirable, más o menos. O sea, podés escucharlo, pero vos ves, es inmirable. Ni siquiera tiene director. O sea, como directores figuran ellos cuatro en créditos.
Pero era un poco de la época que los cantantes hacían filmaba, películas. ¿No? Sí. Sandro, Palito Ortega, qué sé yo. No eran actores específicamente. No, no.
Sin ser respectivo. Ellos vienen de un país donde esas cosas no ocurren muy seguido.
No, no, exactamente.
En Inglaterra, digamos. Claro. No entiendo.
Pero tal
cómo
vez ellos estaban habilitados a todo en ese momento, ¿no?
Pero no entiendo cómo llegaron a hacer algunas que son un bodrio.
Bueno, esa. Pero después tenemos, en 1968 se estrena Yellow Submarine, Submarino Amarillo, película animada muy buena realmente, que ha sobrevivido el paso del tiempo con algunas licencias y tal vez no, un chico se aburre si la ve, obviamente no es una película para chicos.
No es Pixar.
No es Pixar. De hecho, hace unos años estuvieron a punto de hacer una remake, Robert Zemeckis, que ahora en un rato voy a estar hablando con él.
¡Ojalá! ¡Epa! ¡Contanos esa primicia! Bueno.
Voy a estar hablando de él, Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro. Su primera película tiene que ver con los Beatles. Él es un gran fan y estuvo a punto de remakear en 2010 Submarino Amarillo y se cayó 2 meses antes de empezar la animación de la película, que le iban a hacer con esta técnica de captura de movimientos y demás, pero bueno, se cayó porque le fue muy mal a una película anterior de Disney, le va a hacer Disney y se murió. Y después los Beatles tienen un documental que es Let It Be, documental que hacen ellos, ¿no? Después hicieron un montón más. Que bueno, si uno lo ve, incluso puede ver ya los malos tratos que había entre ellos, o sea, no del todo onda, se estaban separando, pero bueno, es un verdadero testimonio. Pero lo interesante viene de después de las películas de los Beatles que no se hicieron o que se hicieron de alguna manera. Hasta fines de los 70, si vos querías hacer, bueno, en Hollywood o alguien con plata quería hacer una película de los Beatles, compraba la licencia y no era tan difícil como esta película que vamos a hablar ahora.
Pero comprar la licencia, ¿qué incluía? ¿Vos comprabas la licencia para hacer una película de los Beatles?
Comprabas, pagabas la música, que tienen diferentes tipos de tarifas, y salía muy caro hacerlo.
Pero el MIDI es más barato, así como el pianito, como sonaban antes los ringtone. Pero debes tener distintos
hoy en día, si
precios.
Ustedes, si ustedes prestan atención...
Los sonidos de las canciones.
No, pero los derechos no tienen que ver con el sonido.
No, ¿para vos qué compras lo vas a usar? Compras la canción. Pero si ustedes prestan atención, traten de recordar alguna película o serie que vean con un track original de los Beatles y no lo van a recordar.
No hay.
Porque eso es impagable.
Que no está en Spotify.
Sí, eso sí, pero estoy hablando de verlo en el cine.
Michael Jackson había comprado las canciones de los Beatles.
A eso voy. Cuando Michael Jackson compra la música de los Beatles en 1985.
Hay que ser freak, ¿eh? Un día te despertás y decís, voy a comprar las canciones de los Beatles.
No, y después no compras Favorcito Maicena.
Le sobra la guita.
Pero por consejo de alguien los compró.
Entonces, no sé.
Paul McCartney.
La anécdota dice que le dijo, vos para invertir tenés que comprar derechos musicales. Yo, genial, los Beatles, pa.
Mira. En serio, Moni.
Y
cuenta la anécdota.
A partir del 85, entonces era tripartito los derechos musicales de los Beatles entre Michael Jackson, Paul McCartney y Yoko Ono. salvo los temas de ahí que eran de Ringo o de George. Uh-huh. Y claro, para poder usar uno de estos temas para alguna película se tenían que poner de acuerdo las tres partes.
Imposible.
Y aparte pagar,
claro.
se rumorea que usar una sola canción de los Beatles te puede llegar a salir $200,000. Entonces nadie va a pagar eso. Entonces sí, lo que aparece son covers que son inmensamente más baratos, como por ejemplo la película I Am Sam de 2001, que es todo track de los Beatles.
Hay unos dibujitos en Netflix que son muy lindos.
Sí.
Es toda música de los Beatles.
Pero para, el cover se paga también.
Sí, se paga, pero bastante más barato.
Ok.
Bastante más barato.
Es como el imitador
Arjona
o Arjona.
Ajá.
Hasta el imitador de Sabina o Sabina.
Sí, sí, claro.
Es como el imitador de
Luis
Miguel.
Sí, sí, claro, el ejemplo.
Hasta la fecha no tenemos ninguna biopic decente de los Beatles, justamente por esto también, porque no se ponen de acuerdo en otras partes. Siempre que se está por filmar alguna grosa con algún director con nombre, empiezan a laburarla y se cae en algún momento del proceso. Pero hubo algunos intentos. En 1979 hay una biopic, o sea, antes de todo este quilombo que estamos hablando, que se llama El nacimiento de los Beatles, que cuentan justamente su historia. Si vos la ves, la película de hoy en día, la verdad que no te gusta tanto, no es muy buena, está mal actuada.
No prejuzgues, tal vez la ve, me gusta.
No creo, posta no creo.
Bueno.
No creo. Pero sí te
conoce el Chucky también.
Sí, el Chacal ya me
Pero sí te puede gustar tal vez una película de 1994 que se llama Backbeat, que cuenta la historia del quinto Beatle, pero no Brian Epstein, sino...
George Martin.
No, tampoco. Sino Stu Clift, que era el otro guitarrista que contaba con el conjunto antes de hacerse famosos.
Uh-huh.
Protagonizada por Stephen Dorff, era el que hacía de este quinto Beatle, y cuenta la relación tensa que había entre ellos, la relación que tenía con John Lennon. La película...
Y habla de los tres intentos de cortarse los huevos que tuvo ese guitarrista por dejar
después
de ser parte de los Beatles.
No, bueno, no, acá cuenta, muere. Él muere.
Ay, Pablo, pedile perdón a toda la familia de Peter.
Sos tremendo, Pablo. ¿Cómo te gusta?
Pedile perdón, pedile perdón.
O sea que Caput, deja de formar parte de la banda.
Él deja la banda antes, pero muere después.
Muere de pena.
Al poco tiempo, antes de que ellos la peguen. Igual, esta película no está avalada por ninguno de ellos. Dicen que hay muchas incongruencias con la historia. De hecho, cuenta la leyenda que George Harrison se fue enojado de la van premiere de esa película cuando lo imitaron en el 94. Hay una película muy buena del año 2000, una película independiente que le hicieron para la televisión, que se llama Two of Us, Dos de Nosotros, que es un supuesto encuentro que mantuvieron Lennon y McCartney en el 75. Uh-huh. McCartney estaba en Nueva York y le cae de sorpresa en el Dakota a Lennon, y hablan de una posible reencuentro, de una reunión entre ellos, porque supuestamente el canal...
¿Entre ellos dos o los cuatro?
Los cuatro. Ajá. El programa Sato...
Acá es obvio, si Lennon y McCartney se querían juntar, Ringo y George tenían que ir.
Sí. Sí.
George tal vez podía poner un poco de pelo, dale, hacemos
pero harían terapia, sí. Ringo y George.
Mirá si Ringo
de
decían, grupo, che, ¿decís? ¿Por qué no nos juntamos los cuatro? Decía Ringo.
Sí, sí. ¿Quién hacía el asado entre los cuatro?
Y para mí, McCartney,
¿quién
iba a la parrilla?
El asado Ringo.
Está bien.
De hecho, cuando Ringo está en la parrilla, ellos tres hablan de cosas importantes.
Sí.
¿No?
Sí. El programa Saturday Night Live supuestamente les había ofrecido una torta de guita para juntarlos, para hacer una especial, que finalmente no sucedió. Bueno, unos años más tarde muere Lennon, pero con esta película...
Me molesta que lo digas con una sonrisa, que muere Lennon.
No, para nada.
Además lo asesinaron.
Aparte lo matan,
La verdad no esperaba esto.
No, para nada. Me duele
mucho. ¿Exagerando o se rió cuando dijo
no, me estoy
muere Lennon con una sonrisa?
Yo lo vi, Y muere como diciendo culpa de él.
Sí,
lo asesinaron. Lo matan.
Tenía 40 años.
Exactamente. 8 de diciembre de 1980. Sí,
no
sí,
es para reírse.
Pará. ¿Murió Lennon?
Sí, Pablo. Hoy está todo al revés, tenés. Lo de la iglesia, lo de Lennon.
¿Murió Lennon?
Murió Lennon.
Parece que lo mataron igual.
Pablo. Sí,
lo mataron.
¿Quién fue el año pasado?
Paul McCartney era.
No, Pablo. Por ahí tampoco.
¿Una boludez de
Gran Rex?
Una banda de tributo.
Los Nocheros eran.
No, puede ser.
Yo decía, qué raro, estos muchachos tienen pinta argentina.
Y cantan en castellano.
Y son como cinco.
Bueno, podía haber cinco Lennones. Bien.
Nowhere Boy es una película de 2009 supuestamente basada en la biografía de Julia Bird, que es la hermana de John Lennon, y cuenta la niñez de él y su primer encuentro con Paul McCartney, cómo formaron la primera banda. Ella está muy enojada con esta película, dicen que distorsionaron totalmente la historia.
Nada les gusta.
Se paran todos y se van de las premier. ¿Cómo se llama la obra?
No, además, hagan música, no hagan películas, claro. Si son músicos.
O haces como Luis Miguel, haces tu propia biopic.
También.
Donde quedas como un campeonazo.
Es verdad.
De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarla a ella y nos respondió de manera muy, muy enojada hablando de esa película y lo mal que la habían tratado.
Si vos tuvieras que hacer hoy un documental, una película sobre los
Beatles.
¿Puede ser de algún personaje de Metro?
No, de los Beatles.
¿Qué película? ¿Cómo?
No, a mí me encantaría, porque ya está cubierta toda la parte anterior, me parece que la época desde Hamburgo hasta la separación, esos 7 años del 63 al 70, me parece que es lo que hay que hacer.
Conflictos,
todo,
quilombo.
Todo, la aparición de Yoko.
¿Qué actores argentinos pondrías a hacer a los Beatles?
Muy buena pregunta.
La señorita Lee de Yoko.
Hay que ver cuántos años tenían.
Argentinos.
No, tienen que ser actores de 30 años. No,
30 años.
Ay, no te iba a decir los simuladores enteros.
No, pensemos a los 4 Beatles.
Diego Torres,
yo pondría el chino Darín.
Bien, el chino es Harrison.
El chino es Harrison, totalmente con barba.
Lo Pilato
es Ringo.
Ringo. Tomás
Marco Antonio Capone, tiene que estar.
Marco Antonio Capone es Paul.
Y falta Lennon.
Y Nico Scarpino.
Lennon es un extra. Vamos hoy al Teatro Dof a buscar
el Amote que me gusta, no sé, le avisa el Amote que me gusta.
No,
para meterlo ahí.
Estás en mi columna, por favor.
Tenés razón.
¿Qué más, Chacal?
Perdón.
Y después tenemos las películas periféricas a los Beatles, tal vez, que no tratan sobre ellos, pero que tienen mucho que ver
con
su historia y su música. Una película de 2007, un musical que se llama Across the Universe.
Ah, divina.
Gran película, sí. Y que sí utilizan su música, todos covers.
Pablo lo que la paga la mitad para mí.
Muy, muy buena película, musical, sí. Hermosa, que después fue hecho musical en Broadway.
Atravesando el universo. Bien.
No me están ayudando
hermosa.
Un montonazo,
¿eh? Es película musical, se trata de Jude y Lucy, se enamoran, él tiene que ir a Vietnam.
Ya me aburrí.
Transcurre en los 60s entre Inglaterra y Estados Unidos con toda música de los Beatles. Después tenemos capítulo 27, que es la historia de este hijo de puta de Mark David Chapman.
Cuida la boca, dijiste, casi te alegraste, se está riendo.
Antes lo festejaste y ahora lo insultaste.
Pedile perdón a la familia Chapman.
Si yo soy Chapman o la familia y te escucho que lo insultás.
Sí, está bien, tengo razón.
Un juicio.
Vengo a la puerta de la radio.
A matarte.
Que lo está escuchando.
Sí.
Película
sí.
de 2007, protagonizada por Jared Leto, que engordó 30 kilos para componer a
Chapman. ¿Qué festejaron los que engordan? ¿Cómo engordó? Es una boludez engordar. Es una boludez.
¿Qué comes para engordar 30 kilos? Sí. Y lo se va hoy.
Excelente.
¿Cómo arrancas?
Y asado.
Asado.
Harinas.
Asado con pan, todo el tiempo.
Picada, todos los días picada.
Yo prefiero todo. Asado.
Hamburguesas.
Picada asado. Picada asado.
Uy. Sí, se me escapó.
Y se llama capítulo 27 porque él estaba leyendo justo mi libro preferido:
The Catcher in the Rye.
Sobrevaloradísimo libro.
No.
Totalmente de acuerdo con vos.
Sobrevaloradísimo.
No. Totalmente de acuerdo.
Por ahí.
Lo que hace un escritor que nunca dio una entrevista
es eso.
Lo hace sobrevaloradísimo.
Por ahí.
En castellano era el cazador.
El guardián en el centeno.
Bien. Sobrevaloradísimo.
No, para nada. Tenés que poner el contexto de cuando
sale. Usted se va a tener que arrepentir de
Salinger, que dio una entrevista, entonces.
Sí.
Dio una entrevista nada más y después se fue
y
al
le
exilio.
Le paga fotógrafos para que saquen fotos blureadas, borrosas, como que. Sí. Ay, saliendo a hacer las compras, por favor.
Me quedo con Coelho, toda la vida.
Pero hay relación entre lo que hizo y lo que estaba leyendo.
Sí, él estaba porque el personaje de Catcher in the Rye está vagando por Nueva York y lo que estaba haciendo Chapman era seguir los pasos del personaje, exactamente.
Sí, pero de nuevo, por más que estés vagando en Nueva York, de ahí a convertirte en un asesino. ¿Cuál fue la motivación?
Bueno, si ves esta película y lees, Chapman dice que...
Mati,
qué tensión sexual, la verdad.
Mucha tensión sexual,
nosotros, la tensión sexual.
Hágalo, para mí hágalo ya.
Sí, por favor, por el bien de todos.
Meli, te cuento. Sí, Chapman decía que Lennon
Chapman y Chirolita estaba también acá.
No merecía estar en este mundo, que no éramos dignos, y entonces lo mandó a un mejor lugar.
Sentí de todo con la explicación.
Era, o me mudo yo o lo mato él.
Claro, y mudarse está difícil.
No tengo más películas, pero tengo tours, tengo cómics, tengo lo que quieras.
Bueno, la seguimos en un ratito.
Tiene lo que
Chacal, Matías Lertora está aquí con nosotros en Metro y Medio.